Bueno, pues nuestro invitado de esta tarde es guionista, productor, escritor y director de cine, entre otras cosas. Y además es, bueno, es un viejo amigo de nuestra emisora amiga, valga la redundancia, Radio Sí, y ahora es muy bienvenido a Radio Alma. Pedro Carvajal, buenas tardes.
Buenas tardes, Charo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Gusto de oírte. Muy bien, Charo.
Y nosotros encantados de oírte a ti, después de tantos años, ¿no?
Yo también.
Después de tanto tiempo que...
Es verdad, ya tantos años que no he participado ahí en vuestra radio.
Pues eso, súper bienvenido y que esperemos que participes cada vez más. Quería empezar, bueno, tú has hecho y haces un montón de cosas, pero ahora, hace poco se ha inaugurado en Madrid, en el Museo Naval, una exposición sobre un personaje que... pocas personas sabían quién era, que es Blas de Lezo. Y entonces tú sabes mucho sobre él y qué es lo que... Cuéntanos, háblanos de Blas de Lezo y luego cuéntanos qué vas a hacer tú con él.
Sí, claro. No, yo llevaba tiempo ya, hace no sé cuatro años así, empujando este proyecto, que en el fondo es un paso más en la reivindicación y devolver, es un acto de justicia a este personaje tan importante, que curiosamente es héroe nacional en Colombia, y aquí no le conoce nadie. Bueno, ahora sí es el que te conoces. Y eso es cosa tristemente cariñita de nuestro país, que es que no olvidamos a nuestros héroes. Y encima son héroes, en este caso, que son victoriosos, no son perdedores. Lo cual, claro, es una paradoja tremenda, ¿verdad?
Y cuéntanos un poco
entonces,
sobre él. ¿Quién era Blas de Lezo?
Sí, Blas de Lezo es un almirante del siglo XVIII, de origen vasco, nació en Pasajes en 1689, le llamaban el medio hombre, porque a lo largo de sus muchas batallas, yo creo que participó en 22 batallas navales, pues perdió un ojo, se quedó manco y encima también cojo, con lo cual... Y este personaje de una fuerza de voluntad, un gran estratega por otro lado, en todos los sentidos, un gran artillero, pues le toca la defensa de Cartagena de Indias, del puerto de Cartagena de Indias, que en esos momentos, estoy hablando de mediados del siglo XVIII, bueno, concretamente la batalla se produce en 1741, es la llave para la entrada en Iberoamérica. Es decir, que si Blas de Lezo no hubiera ganado a los ingleses, que es lo importante, en estos momentos Iberoamérica hablaría inglés. ¿Cuál es su mérito? Bueno, primero, Cartagena de Indias es una... está muy bien fortificada, pero sin embargo, claro, se enfrentaba nada menos que a 195 navíos de guerra y 32.000 hombres, con solo 6 navíos de guerra y 3.600 hombres. Y encima gana, o sea, lo cual es una hazaña increíble. Ahora veremos eso, ¿no? Uh-huh. El contexto en el que nos situamos es lo que se llamó la guerra de la oreja de Jenkins, que eso sería largo de contar y tal, pero en el fondo es una guerra que inician los británicos y aprovechan la guerra para intentar quedarse ya con todo Iberoamérica, es decir, con todos sus vías comerciales y tal, ¿no? Y atacan Cartagena. Blas de Lezo tiene un problema. En esos momentos tiene 52 años. Tiene un problema grave, porque aparte de la inferioridad numérica con que cuenta, tiene dentro de la defensa a nada menos que al virrey Eslava, que es un hombre fatuo, que no conoce nada de la, digamos, de la estrategia militar, pero que quiere estar ahí, y eso lo honra, en esa defensa. Y entonces encima Blas de Lezo se enfrenta no solo con los ingleses, sino también con su propio virrey, que le está haciendo la vida imposible. El enfrentamiento se produce a lo largo de los meses de marzo y mayo. En esos momentos la defensa de Blas de Lezo es intentar... que no entren, ahí en Cartagena de Indias tiene dos bahías, que no entren las bahías, sino que con los fortines exteriores pueda repeler el ataque, basándose y teniendo confianza que en esos momentos las epidemias que hay son muy fuertes, que es el vómito negro, la fiebre amarilla, la malaria, el dengue, ¿no? Y que eso hagan mella los ingleses, cosa que es verdad, es decir, que estos personajes que están ahí hacinados en los barcos y con una vida insalubre y con tal, evidentemente cunde las epidemias, que es una, la causa posiblemente principal de la derrota, que es lo mismo que nos pasó a nosotros en Cuba, es decir, que en Cuba de los 100.000 soldados que teníamos ahí murieron 10.000, pero básicamente por estas epidemias, ¿no? Son, obviamente. Y milagrosamente Blas de Lezo logra infringir una derrota al inglés, que están comandados por el almirante Vernon, que era un personaje también muy prepotente y orgulloso y tal, logra darle la batalla y logra ganarlo. Y además, infligiendo a la armada inglesa, se carga con esta batalla como mínimo una tercera parte de la British Army. Curiosamente, los ingleses, la batalla esta, que ya habían hecho unas monedas conmemoratorias antes de la batalla, donde aparecía Vernon recibiendo la espada de Blas de Lezo, Blas de Lezo arrodillado, y decía, el imperio inglés o Inglaterra vence al orgullo español. Claro, se tuvieron que tragar las tantas medallas, lógicamente, ¿no? Pero, curiosamente, en la historia de Inglaterra no aparece para nada ni la derrota de Cartagena de Indias, ni siquiera Blas de Lezo, y poco de Vernon. Y la anécdota curiosa ahora, con tú ya te has referido, Charo, a la exposición en el Museo Naval de Blas de Lezo, el Museo Naval, que tiene correlación con Inglaterra, con el Museo Naval inglés, despidieron el retrato de Vernon. Y entonces dijeron de primera, ah, sí, sí, encantados y tal. Pero cuando se enteraron que era para hablar de Lezo, dijeron, no, eso es imposible. Es decir, la amnesia inglesa que tiene es brutal. No hay que olvidarse que es mucho más importante, y la derrota que se inflige en Cartagena de Indias, que la que nos infligieron en Armada Invencible con Felipe II.
Pero esa no quiere.
Así, en síntesis, ya, Blas de Lezo muere al mes de acabada la guerra, la batalla, por las mismas causas, por la malaria, y fue enterrado pues en una iglesia, pero sin tumba ni nada, y además Eslava, el virrey Eslava, aprovecha de mandarle su informe al rey Felipe V, atribuyéndose la victoria y poniendo verde a Blas de Lezo. Con lo cual, pues le quitan el mando y tal. Pero se logra que llega también al rey el diario de Blas de Lezo. Y ahí se dan cuenta del terror, del terrible error cometido. Lo recuperan, le dan el título de marqués de Ovieco, le dan las pagas retrasadas, pero claro, ya llegaron tarde, porque ya había muerto Blas de Lezo. Y no se sabe dónde está su tumba, es decir, eso ha desaparecido, ¿no? Pero en fin, y luego a partir de entonces ya se va perdiendo la memoria de Blas de Lezo en nuestra historia, excepto en la Armada, eso es cierto, que siempre tiene una fragata con el nombre Blas de Lezo, pero yo creo que llegó el momento de reivindicar esta figura, de hacer justicia desde aquí.
¿Y a ti cómo se te ocurrió este personaje? ¿Por qué de pronto un día tú decides que eso, pues eso, te fijas en él, ¿no? Cuando era tan, digamos, eso, está tan enterrado.
A mí me gusta mucho reivindicar gente. Fíjate lo que el libro que hice sobre Julián Grimau, el comunista, cuyo asesinato por parte de la dictadura franquista, a mí me parece que es uno de los crímenes de Estado de la dictadura franquista más brutales que conocimos, ¿no? Pues lo mismo me pasa con Blas de Lezo. Yo no soy comunista, ¿viste? Pero sin embargo pienso que hay que reivindicar, y qué pasó ahí, etcétera, ¿no? Y lo mismo con Blas de Lezo, es otro personaje que hay que reivindicar. Y me vino pues por unos amigos que estaban muy interesados, dijeron, oye, ¿por qué no nos metemos en esto? Y yo, sí, ahora mismo. Ahí hemos estado luchando, pero bueno, yo no sé si con mucho éxito, porque tal como está nuestra cinematografía y nuestra industria, muy difícil. Pero sí estamos contando con el apoyo de Colombia.
Vaya por Dios. Te quería también precisamente preguntar sobre el tema este de las subvenciones, porque bueno, es parece ser que, según venía hace poco en la prensa, el dinero público destinado a la música y danza crece en España un 25%, según los presupuestos del Estado de los últimos, mientras que el relativo al teatro experimenta también una subida del 53%, pero la subvención al cine, pero al cine ha bajado. Eso,
no, hay dos problemas gordos que también afecta al teatro, ¿eh? Es la subida brutal del IVA, muy por encima de la media europea. Claro, ahí se carga la cultura, eso por un lado. Y el respecto al cine, yo doy una versión muy particular. A mí me parece una cuestión de venganza, de venganza del PP, de venganza del gobierno de Rajoy, que no se han tragado el aspecto crítico de los cineastas respecto a la gestión del gobierno. Acuérdate, siempre los premios Goya siempre han sido conflictivos para el gobierno, ¿eh? Y no se lo han entregado, y entonces dirán, ese nido de rojo se van a enterar. Yo creo que es, tristemente hablando, una cuestión de venganza, porque mientras la cinematografía francesa, el Estado francés, está subvencionando 10 veces más a su cinematografía que aquí en España, y encima aquí no recortan más. Y esto está causando, pero no solo por esto, sino por más cuestiones, que yo creo que es también es un cambio de infraestructura, un cambio de sistema, pues está causando un daño irreversible a nuestra cultura cinematográfica, evidentemente.
¿Y qué tipo de solución crees que podría haber, si es que se te ocurre alguna, de cara a seguir potenciando el cine en España, por ejemplo, que parece ser que además la gente no va mucho, parece que van casi más al teatro ahora que al cine, ¿no? Es una cosa un poco curiosa, ¿no? No sé si es así.
Sí, bueno, el teatro tiene su razón de ser, y yo también, que vengo procedo en parte del teatro, me alegro muchísimo, que claro, ahora lo que se valora no es tanto lo que antes llamábamos el enlatado o lo encriptado, sino se valora el vivo. El vivo no lo puede copiar nadie, ¿no? Y eso, pues mira, se ha demostrado una vez más que esta tradición milenaria del teatro sigue viva, ¿no? Y lo cual me alegra mucho. Respecto al cine, ahí doy una visión particular. A pesar de los castigos que nos da el actual gobierno, y a pesar de que evidentemente la gente va menos al cine y las pantallas van cayendo, se van cerrando cines y tal, yo creo que es un síntoma muy serio, y es un cambio sistémico. Es decir, que con la entrada sobre todo de Internet, sobre todo, ha sido la gran revolución, ya la forma de proyección o de comunicación de la imagen ha cambiado por completo. Eso por un lado. Y evidentemente la gente joven, su uso es Internet, no es, en muchos casos, ni siquiera la televisión. Y por otra parte, la ficción, que en este caso sería, está pasando más de la película a las grandes series. Y las películas, donde van a quedar, van a ser las superproducciones de Hollywood, donde claro no hay capacidad de competencia, o el cine de autor, que es pequeño. Yo creo que es donde va a quedar. Pero la ficción se está trasladando a las grandes series, donde se pasan por cadenas de pago, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que es un cambio muy profundo. No muere la imagen, sino lo que está cambiando es el sistema.
Ya, lo que pasa es que así entonces se verán más todavía las películas norteamericanas, desgraciadamente, no las de producción española, tipo, se me está ocurriendo una que han estrenado hace poco en Madrid, en España, que se llama Barcelona Nit d'Estiu, que está hecha en catalán y por catalanes, pero que es una buena película. Y bueno, pero es esa, con pocos medios y tal, y bueno, pues en fin, como esa, pues habrá muchas otras que desgraciadamente pues duran en los cines, nada, un par de semanas o una, y fuera, claro, y luego ya.
Eso es lo terrible, Charo, es lo que llamaríamos cine de autor, ¿me explico?
Sí.
Y el cine de autor, por otro lado, dice que al durar 2 semanas, es que el problema gordo es que no hay actuales fuentes de recuperación económica de las inversiones. Eso es lo grave. Porque la pantalla no está dando nada, aparte de que no dura la película. Ya la venta, ¿te acordáis del DVD, los CDs? También ha desaparecido por Internet. El apoyo del Estado ha bajado tremendamente. Dime, ¿de dónde se saca dinero para producir?
Claro,
es lo trágico, ¿me entiendes?
Otra cosa que quería comentar.
No tengo contestación.
Sí, perdona, sí, dime. Una otra cosa que te comentar sobre, hablando del dinero relacionado con el cine, es, por ejemplo, la Gran Vía, que tenía la Gran Vía de Madrid, que es lo que, bueno, que más conozco, claro, que mi ciudad y la tuya, pues que se llaman, por ejemplo, lo de Agendas, Gran Vía, no sé qué, los cines acompañados de un nombre, Volafone, Callao, tal y cual, algo así, ¿no? Que y a mí me choca y no me gusta, ¿no? Es decir, que ya no tenga un nombre propio, sino que va acompañado de la publicidad, que son ellos los que mantienen esa sala, ¿o cómo es eso?
No, pero tienen, bueno, el caso Agendas, que es el señor, me equivoco, es el Teatro Calderón, ¿eh? Yo creo que sí, pertenece a Agendas. Uh-huh. Y nosotros tienes, está viendo un poco la sponsorización, mira tú, justamente, el metro.
Sí, la Puerta del Sol, ¿no? Sí, sí, qué horror, sí, ya, Dios mío.
La mercantilización de todo, ¿verdad?
Ya.
Chicas, sí, sí, símbolo de los tiempos, ¿eh? Una forma también de buscar financiación, etcétera, etcétera.
Ya, sí, sí, lo que pasa es que suena muy raro, a mí nada más suena bien un cine que lleve al lado el nombre de, o un teatro el nombre de unos helados, o de, yo qué sé, que no hay, ¿veis?
Sí.
Pero bueno.
El signo de los tiempos, quiero decirlo.
Efectivamente. Por último, Pedro, quería preguntarte, ¿qué estás haciendo? ¿Qué proyectos tienes? Porque tú nunca paras de hacer cosas, escribes libros, haces guiones, haces documentales, haces un montón de cosas. ¿Y ahora en qué estás? ¿Y qué planes tienes?
Inmediato, mira, bueno, empujando los de lejos, evidentemente, ¿no?
Sí.
Tenía otro proyecto que se quedó ahí arrumado, pero que de repente el equipo y la gente está tal, ha vuelto a recuperarlo y me está empujando. Que era una cosa muy bonita, aunque ya soy estético, ¿eh? Que era una serie de 8 capítulos para televisión sobre lo que el arzobispo Gelmírez, el arzobispo de Santiago del siglo XI, que es el que realmente inventa el Camino de Santiago. Y entonces cada vez unir Gelmírez, Camino de Santiago, que es apasionante, es una serie de historias totalmente mágicas y interesantísimas. Pero bueno, ese es un tema que tengo entre manos también. Y la verdad, lo más concreto que tengo ahora que estoy trabajando es voy bastante avanzado en una novela histórica. O yo diría, mejor dicho, es que se llama una historia novelada, porque es que los relatos son tan magníficos en sí mismo que no hay que inventarse casi nada. Y es un proceso inquisitorial en la época de Carlos V contra un fraile franciscano, Fray Ortiz, Francisco Ortiz, el predicador preferido de los emperadores, y una beata, Francisca Hernández, la beata de Valladolid, que era el objeto de la admiración de este hombre. Las beatas en esa época eran mujeres sin dinero, inteligentes, capaces, que no querían ni meterse a servir a las monjas, criada de monjas, ni tampoco un mal matrimonio donde se convertían auténticamente en esclavas. Entonces, ¿qué hacían? Se acogían a las órdenes religiosas, en la caridad de terciario, terciario franciscano, terciario dominico, tal, y ya tenían un estatus de una cierta legitimidad para moverse con facilidad y vivir de sus devotos, lo cual significaba que eran pues reveranderas y milagreras y tal, ¿no? Y entonces es un caso divertidísimo, porque ahí no es nada. La Inquisición en la época de Carlos V no es tan tremenda como la que luego viene con Felipe II. Inclusive, Carlos V prohíbe la Inquisición casi al final de su vida durante 10 años. Y que el ambiente de la corte y tal era totalmente erasmista. El Erasmo de Rotterdam, que realmente había influido en todos ellos. Con lo cual, es ese renacimiento más libre, abierto, donde ya empiezas a ver los barruntos, ¿no?, del fanatismo que se les viene encima, ¿no? Y es muy bonito, es una historia muy muy curiosa. Y entonces lo que cuento es ese proceso, que es muy divertido, porque la devoción de Ortiz, que no era un tema sexual, sino todo lo contrario, este pobre señor, cuando era novicio, se tiró al pozo porque tenía un problema muy grave, y era que, aun estando despierto, se corría.
Viendo el paisaje.
¿Cómo lo oyes? Entonces sus superiores dicen: vete a ver a la beata de David, que tiene fama de que te da una cinta que pasa por los pechos anudadas, te lo ciñes la cintura de los cojones y te salva de toda tentación carnal. Y efectivamente así ocurre, y a partir de este este momento este hombre no tiene ningún problema más con los con las tentaciones de la carne, ¿no? Y bueno, y entonces ahí lo que pasa es que sus superiores, es en un momento donde está viendo ya lo que se llama la limpieza de sangre, es decir, donde se están quitando la persecución a los judeoconversos, ¿no? Y Ortiz era de origen judío, y entonces le ponen una trampa mortal, pues se lo quieren quitar del medio, y es encerrado en la cárcel, la Inquisición, a su beata. Uh-huh. Y le dan al mismo tiempo un sermón importante en la corte de Toledo, sabiendo que va a meter la pata, y efectivamente ni cuarto ni perezoso, este se sube al púlpito, y además acusa nada menos que al inquisidor general, que era el arzobispo de Sevilla, Manrique, sobrino del poeta, que había pecado mortalmente por encarcelar a una santa mujer. Y se monta un poco gordísimo. Entonces intentan que este se retracte, no quiere y tal, y ahí empieza el proceso. Y es muy divertido, es muy interesante. Y ella es una fresca, ¿me entiendes? Pero bueno, ya. Pero él dice que por conciencia tiene que defender a esta mujer, y ahí se empecina. El título se va a llamar El embaucado y la embaucadora. ¿No? Uh-huh. Y es muy interesante porque recoge toda una época bastante desconocida para nosotros. Uh-huh. Y que es muy admirable en muchos sentidos. Ya te avisaré, Charo.
Claro, claro, es lo que te iba a decir, por supuesto, que por supuesto cuando tengas, vaya a salir la novela, nos avises para hablar de ella aquí y hacernos con ella en cuanto podamos. Y bueno, cualquier cosa que quieras contarnos, ya sabes que estamos aquí para escucharlo y además luego disfrutarlo. Y nada, pues muchas gracias.
Y aquí está, y aquí sí, en Bruselas, ya te digo, lo importante es que, claro, Carlos V es un flamenco. Uh-huh. O sea, es un hombre de cultura, muy bien educado. Uh-huh. Erasmista, es lo mismo que entonces, es otro nivel, ¿me entiendes? Y es muy interesante. Es decir, aquí en España, por ejemplo, yo creo que se habla mucho más de los católicos, de Felipe II, y de Carlos V es mucho más valor, es infinitamente válido.
¿Eh? Ojalá tuviéramos.
Ya te contaré.
Sí, sí, ojalá tuviéramos ahora gente como él en el poder y no lo que hay.
Sí.
En fin. Muchas gracias, Pedro. Un abrazo y seguimos en contacto para que nos vayas a contar tus cosas. Un beso, hasta luego. Hasta
sí,
otro día.
Un gusto de oírte.
Igualmente, hasta luego.
Sí, señora. Hasta luego, Charo.
Hasta luego, Pedro.